UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. I'm at a payphone trying to call
home all of my change I spent. Muy buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Hoy, un día más en el programa, Tiempo de Palomitas. Un programa especial debido a que el 8M fue hace poco, entonces el programa de hoy va dedicado un poco a la mujer, sus efectos y sus opiniones en el mundo del cine. Hablaremos sobre las mejores películas y la serie que tratan sobre este tema. Con nosotros nuestros colaboradores, Mireia Brito, Inés López,
hola.
Adrián Mira, Juan Ortiz y en los controles técnicos, Frank Navarro y mi persona, Daniel Maceira. Empezamos el programa hablando de las chicas de cable. La serie se remonta en el año 1928, donde una moderna empresa de telecomunicaciones empieza a funcionar en Madrid. Se narra el giro que le da la vida de cuatro jóvenes mujeres cuando empiezan a trabajar en esta empresa. Su familia, su pareja o sus recuerdos, en lo cual hay una falta de libertad entre ellas. Esta producción reivindica mediante sus protagonistas los derechos de las mujeres. Nuestro compañero Juanma nos trae una entrevista muy interesante y muy buena con alguien que sabe mucho de este tema. Adelante, Juanma.
Buenos días, hoy estamos con Nico Pérez, quien además de docente es la presidenta de la Asociación Feminista Isabel Alfonso Candela de Crevillent. Para empezar, cuéntanos, Nico, ¿cuál es tu papel dentro del movimiento?
Bueno, en el movimiento, en el movimiento todas somos importantes, que es todas somos activistas y todas en el ámbito en el que estamos luchamos y reivindicamos nuestro lugar, en nuestro puesto de trabajo. Yo como maestra, pues con las niñas y con los niños, pues siempre intento educar en igualdad y educar sin fuera de los roles del patriarcado, y luego en la familia igual y en las asociaciones, que nuestra asociación es un poquito, todas somos iguales, y pues organizando cosas, activando a la gente. El principal papel que tenemos todas es activar a la gente para que no decaiga la lucha feminista durante todo el año, y en eso estamos, activándonos, siempre activas.
Ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia. ¿Cómo definirías la violencia de género?
La violencia de género es el peor, como mujer y como persona, lo peor que te puede pasar, porque es eliminar todos tus derechos, eliminar todo tu ser, anularte y manipularte y reducirte a nada, haya violencia física o solamente psicológica.
¿Y de dónde crees que nos viene?
Nos viene desde los orígenes de los tiempos, y nos viene por una sociedad que tiene su base en un sistema patriarcal en el que el hombre es el que tiene la voz dominante y la mujer tiene que ser sumisa, por las culturas que nos han precedido, la católica y, bueno, y anterior a esa, muchas culturas.
¿Qué crees que se debe hacer para erradicarla?
Pues lo que se debe hacer es criar a los niños en igualdad, criar a los niños no creyéndose superior a las niñas, y criar a las niñas no creyéndose servidoras de los niños, y en poniendo en valor sus roles como persona, no sus roles como mujer tradicional.
Nos hablas de los niños, sin embargo, ¿piensas que se puede hacer algo con las personas adultas?
Sí que se puede hacer, siempre hay que tener esperanza en el potencial bueno del ser humano. Hay un tanto por ciento de personas que son malas, hay un tanto por ciento de personas que son muy buenas y hay un tanto por ciento de personas que se dejan llevar. Entonces, en ese tanto por ciento de personas que se dejan llevar, tenemos que llegar a ellos y a ellas y hacerles ver que el respeto es la única manera de seguir hacia adelante, y que no siempre en la vida puedes pegar o menos valorar, menospreciar a una persona para conseguir lo que quieres. Que también puedes, si es una persona que es nociva para ti, apartarte y no seguir en ese camino. Y en eso sí que tienen mucho que ver los chavales y las chavalas jóvenes, que cuando vean comportamientos machistas se tienen que apartar y no seguirle el rollo ni a las niñas ni a los niños.
¿Y en tu experiencia como docente has notado algún cambio en estos últimos 10 años?
Muchísimo. Sí que veo un cambio muy positivo.
¿En qué?
Pues en la manera de relacionarse entre ellos. Los veo que se relacionan mucho entre iguales, que se respetan. En tonterías como organizar una fiesta, antes las niñas Enseguida se ponían a poner la mesa y los niños esperaban a que la mesa estuviera puesta con las chuches. Ahora ellos colaboran, ponen, recogen. Ellas les dicen, venga va, ¿qué te piensas? Que te lo voy a hacer yo. Y sí que se nota en la manera de respetarse, en los juegos, en los usos del patio. Cuando llegan a... Primero juegan igual niños y niñas, luego llega una edad que se separan, pero luego ya en los cursos mayores, quinto y sexto, ya vuelven a jugar juntos y yo les veo relacionarse y hay cambios muy positivos.
¿Qué importancia crees que tiene la educación en todo esto?
La educación es fundamental, pero los niños no solamente reciben el input en la educación, también lo reciben en la familia, en la sociedad. Los medios de comunicación son fundamentales. Las películas, la serie de televisión, los libros que leen, las vivencias que tienen en casa, en las fiestas, en todo lo que es visibilización de la mujer.
Has hablado del cine y de la literatura. ¿Crees que series como Las chicas del cable tienen un compromiso con el movimiento o han visto en el feminismo una oportunidad para hacer negocio?
Yo creo que hay un compromiso detrás. Hay un compromiso y es un compromiso bien chulo. Y se han sumado al carro y es en positivo y hacen un tratamiento bonito y válido del movimiento feminista, bienvenidas sean.
¿Crees entonces que este tipo de series tienen una influencia positiva?
Sí, claro, que tienen un potencial importantísimo. Por ejemplo, la de El cuento de las criadas, que es un libro que lleva un montón de tiempo ya escrito, en la serie ha levantado muchas conciencias sobre lo del vientre de alquiler y estas series son muy importantes porque cuestionan temas que solamente se cuestionaban dentro del movimiento y entran al trapo de muchas cosas que son importantes para el movimiento feminista.
Bueno, dejando un poco de lado esto, he leído que ha habido mucho debate sobre si la prostitución empodera o si es un producto más del patriarcado. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Ese ha sido el gran tema de este 8M. La discusión sobre la prostitución sí, prostitución no, abolición sí, abolición no. No se trata de excluir a las putas del movimiento feminista, sino a los proxenetas.
Ya que nos has hablado de este 8 de marzo, cuéntanos, ¿cómo viste el del año pasado? ¿Qué sensaciones te causó?
El 8M del año pasado fue espectacular porque fue la primera vez que lo vivimos así. Fue la primera vez que hicimos huelga y salimos a la calle en un ambiente de huelga que no es lo mismo que salir en un ambiente reivindicativo. Porque no es lo mismo faltar un día en tu trabajo, concienciar a la gente que está a tu alrededor de que vas a hacer huelga y de que vas a hacer una huelga por el bien común de todas las mujeres del mundo, que salir un día a una manifestación o a una concentración para exigir los derechos de las mujeres. Es como si validaras el salir a la calle con ejerciendo tu derecho a la huelga. Y este año ha sido la confirmación de que tenemos que seguir en este camino reivindicativo y de lucha, no solamente conmemorando, sino guerreando.
Bueno, y para terminar ya, teniendo en cuenta el cambio en estos últimos 2 años, ¿cómo crees que irá evolucionando esta manifestación?
Yo creo que no se va a quedar en una reivindicación, porque de hecho el año pasado se lograron cambiar cosas, la ley de violencia de género, entre otras. Lo que espero es que se legitime el movimiento y que dejen de haber voces discordantes con él. El 8M es un día en el que se conmemora muchas cosas y muchas matanzas contra las mujeres. Y se visualiza ese día para que todas juntas hagamos un acto de sororidad a nivel mundial. Y espero que se legitime. Y la gente que no empatice con el movimiento feminista, celebre su 8M de la mejor manera que pueda, pero sin deslegitimar nuestro trabajo, porque es un trabajo muy importante.
Muchas gracias por tu tiempo, Nico. Esto ha sido todo por mi parte.
Bueno, nuestro compañero Juanma, con una gran entrevista, ¿no? Una entrevista telefónica, por ahí la diferencia de sonido, pero aparte de eso, muy buena entrevista. Gracias, Juanma. Ahora, nuestra compañera Mireia nos trae algo nuevo. ¿No es así, Mireia?
Efectivamente, Dani. Salí a la calle a preguntar qué le parecía a la gente la serie You. Esta trata del acoso a través de la relación entre el protagonista y su víctima. Esta obsesión llega a puntos extremos, aunque quiere hacer un guiño a la realidad actual. La exitosa ficción está basada en la novela You, escrita por Carolina Kipnes. He contado con las opiniones de Rubén Bella, Elena Sanz y Laura Ferrer.
Sí, es entretenida.
Es una serie un poco fuerte, pero la verdad que sí, sí que me gustó.
Un tema actual que, por desgracia, cada vez se ve más en nuestra sociedad.
Al mostrar esta cara del protagonista, es muy difícil llegar a empatizar con él. Aún así, en la serie surgió el personaje de Paco, su vecino, el cual no se encontraba en el libro con el fin de hacer a Joe, el protagonista, más bueno. Por lo que nos comentan, no tuvo mucho éxito.
Pone todo lo malo, que es un psicópata, y todos los síntomas que puede detectar.
Malísimo. Malo, no malísimo.
Obsesión totalmente.
Clarísimamente. Ahí de amor creo que hay poco.
Nos acaban de dar su opinión Rubén Bella, Elena Sanz y Paloma Sepúlveda sobre la obsesión de este protagonista. Un mes antes del estreno de la serie, se anunció que había sido renovada una segunda temporada. El final del libro es bien distinto. Este lo dejan abierto para enganchar al espectador y seguir así con la nueva temporada. Rubén Bella y Elena Sanz nos revelan su opinión sobre prolongar la serie.
La segunda temporada, honestamente, no sé cómo va a ser, porque la primera como que lo toca todo y como que hay un final.
Pienso que ya está bien acabada.
Esperemos que la segunda temporada nos impacte tanto como la primera y nos sigan atrapando con esta historia.
Bueno, Mireia, gracias por haber salido a la calle, ¿no?, y recoger estas opiniones de los espectadores de esta gran serie. Gracias, Mireia. Y como es habitual, llegamos a nuestra sección de novedades, que nos traen hoy Adrián Mira, conocido como Maui, e Inés. Adelante, chicos.
Bueno, pues la ceremonia de los premios Oscar tuvo lugar en Los Ángeles el pasado 24 de febrero, presentado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas a los mejores filmes de 2018. Cierto es que los premios no han adquirido la notoriedad de años atrás, pero aún así siguen siendo una referencia en el mundo del cine. Esto nos lo relata mejor Juan Soto, un espectador que contempló la gala.
La gala de los Oscars este año para mí fue bastante aburrida, y me atrevo a decir que fue la más aburrida de los últimos años, porque los premios a los actores y películas eran bastante previsibles, a mi gusto. Por ejemplo, el Oscar a Rami Malek por la película de Bohemian Rhapsody. Lo bueno que estuvo a la altura de unos buenos Oscars fue la actuación de Bradley Cooper junto a Lady Gaga cantando el tema de Shallow, y poco más que añadir bueno.
En esta ceremonia, los premios más destacados son los de la mejor película, mejor director, mejor actor y mejor actriz. En este caso, el premio a mejor película fue para Green Book, el mejor director es para Alfonso Cuarón por la película de Roma, mientras que los mejores actores y actrices son Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Olivia Colman por la película La Favorita. Cosas a destacar de esta gala son que Bohemian Rhapsody y Black Panther han sido galardonadas en bastantes premios. La película La Favorita se queda como la gran derrotada de la noche al ganar solo una de diez candidaturas. Y Roma, de Alfonso Cuarón, gana el Oscar a Mejor Fotografía, Dirección y Película Extranjera. Pero un error muy frecuente es pensar que en los Oscars son solo películas. Hay premios como, por ejemplo, a Mejor Montaje, Mejor Música, Mejor Corto, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Documental, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejor Canción Original. Sin duda son muchos premios que demuestran que el cine no son solo actores, sino que lleva una gran labor detrás de una mera producción de una película. Tras esta gala toca mirar ya al futuro y sin duda una de las producciones punteras de este año es Capitana Marvel, ya que algunos de los premios Oscar pueden salir de la producción y actuación de esta gran película.
Exacto, Adrián. El pasado viernes 8 de marzo estuve en los cines debido al estreno de Capitana Marvel, un día que no pudo ser mejor elegido para dar salida a la nueva película de Marvel protagonizada por una mujer, lo que es un claro ejemplo de que el feminismo puede atravesar la gran pantalla. Varias personas me dieron su opinión acerca de esto.
Estamos avanzando un poco.
Lo mejor que ha podido hacer Marvel, de hecho.
Me parece muy bien, y más el día que es hoy, ¿no? Como es el Día de la Mujer, me parece perfecto. La verdad es que es una película que está muy bien.
Parece que está bien porque también una mujer puede ser importante, no solamente el hombre tiene que estar centrado.
Por otro lado, las expectativas sobre el largometraje han sido superadas y por el momento está siendo todo un éxito, ya que se han recaudado alrededor de unos 3,5 millones de euros solo en España, contando con 200.000 espectadores en su primer día de cartelera. Por último, os traigo una curiosidad acerca del rodaje, y es que Brie Larson, la protagonista, es alérgica a los gatos, por lo que gran parte de las escenas en las que aparece Gus tuvieron que ser editadas posteriormente. Maui, ¿tú has podido ver la película?
Sí, fui al cine el sábado y la verdad es que no me gustó nada. Y tengo que decir que no estoy de acuerdo en las opiniones que has mostrado. Pero bueno, estuve a punto de dormirme la primera media hora, pero no pasa nada. Son cosas del cine.
Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias.
Bueno, gracias Inés y Maui por traernos esas novedades del Oscar, ¿no? Que como decía Maui, no solo el mejor actor, mejor película, sino que hay un gran montaje por detrás que no mucha gente lo sabe. Pero bueno, gracias a Maui, ahora los espectadores saben todo lo que hay por detrás. Gracias, chicos. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember. Y ahora, por último, desde Tiempo Palomitas le traemos una serie de películas y un documental sobre feminismo y sobre lo que viven las mujeres en el día a día. La primera película se llama Figuras Ocultas, es relativamente nueva, del 2016, y está basada en una historia real. La película trata de tres mujeres trabajadoras de la NASA que se abrieron paso a través de los prejuicios de género y raza que existen. Pero bueno, ya no vamos a contar más para que así los espectadores la vean y no se esperen lo que sucede en el final. La segunda película que le recomendamos se llama 20 Century Woman, 20 de 20 con TH, y también es de 2006. Trata de tres mujeres que, para poner en contexto, la película está basada en la California en los años 70 y trata como sin complejos ni limitaciones van a explorar su amor y su sexualidad libremente. En tercer lugar, tenemos a Mustang, una película del 2015 y trata sobre un grupo de hermanas turcas que son encerradas en su hogar para que dejen de ser lo que son, es decir, mujeres jóvenes, libres y con ganas de vivir. Esta película muestra cómo una vez más la mente conservadora y tradicional afecta a más que nunca la libertad de la mujer. Como cuarta recomendación, tenemos un documental muy interesante y que sirve para abrir los ojos de los espectadores. Se llama Audrey y Daisy, es el 2016. Esta historia se centra en que dos chicas adolescentes que fueron violadas por supuestos amigos y estas jóvenes obviamente sufrieron un acoso tremendo por su entorno debido a que las mentes obtusas piensan que las víctimas siempre son las culpables de estos abusos. Este documental no te dejará indiferente sobre los abusos sexuales y la condena pública que tiene la mujer. Espero que puedan disfrutar de estas películas y el documental que les recomendamos desde aquí, desde Tiempos de Palomitas. Money, why you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing, made it from the bottom, now when you see me I'm stunting, and all of my cars are with a push of a button, telling me I changed since I blew up or whatever you call it, switched the number to my phone so you never could call. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, gracias por escucharnos y volvemos, no se olviden el día 12 de abril a las 11 de la mañana en Radio UMH. Nos despedimos, gracias Mireia,
adiós
Juanma,
adiós
Adrián,
adiós
Inés,
adiós.
En los controles técnicos Frank Navarro y mi persona se despide, hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.